Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. A esta hora, según Estados Unidos, debe entrar en vigor un alto el fuego entre Irán e Israel, que todavía genera muchas dudas. Según Teherán, esa tregua habría comenzado hace 2 horas con el compromiso, por su parte, de no atacar. Pero lo cierto es que durante esta madrugada han vuelto a caer misiles en Israel, cuyo gobierno todavía no ha dicho nada sobre este alto al fuego. Así que lo primero de todo es saber qué está pasando allí ahora mismo. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días. A esta hora, 7:00 a.m. en Israel, 7:30 en Irán. Hay una tensa calma en todo Oriente Próximo, a la espera de confirmar si ese acuerdo anunciado por Donald Trump cobra o no forma. Por lo pronto, esta madrugada un misil iraní ha impactado en la ciudad israelí de Beersheba, matando al menos 3 personas en un barrio residencial. Un ataque que llega horas antes de la hora anunciada por Donald Trump para la entrada en vigor de esa tregua sobre la que Israel aún no se ha pronunciado y que Teherán condiciona al cese de las hostilidades contra su pueblo tras 13 días de agresión.
Ha sido el propio Donald Trump quien esta medianoche ha anunciado un alto el fuego entre Israel e Irán después de 12 días de ataques y bombardeos, entre ellos los de Estados Unidos a las bases del programa nuclear del régimen de Teherán. El mandatario estadounidense ha dicho en su red social que ambas partes han aceptado un alto el fuego completo y total que, como les decía, estaba previsto que entrara en vigor a esta hora. Una tregua que, según Trump, contempla una primera fase de 12 horas en las que Irán debe cesar las hostilidades. A partir de ahí, es Israel quien debe sumarse si ambas partes mantienen la tregua durante 24 horas, decía el presidente de los Estados Unidos. Se considerará que el conflicto ha terminado. En la Casa Blanca hablan de un nuevo día para Oriente Próximo. Es lo que decía el vicepresidente de ese país, J.D. Vance, en una entrevista en la Fox, en la que aseguraba que esta tregua es una oportunidad para el pueblo iraní. Pero más allá de lo anunciado por Trump, ha sido el ministro de Exteriores de Irán quien horas más tarde ha negado ese acuerdo a través de las redes sociales para asegurar, acto seguido este mismo alto cargo, que Irán estaba dispuesto a detener sus bombardeos esperando que Israel hiciera lo mismo para poner así fin al conflicto. El caso es que el propio Trump ha vuelto a escribir después asegurando que habrá paz entre Israel e Irán. Ambos verán un futuro cargado de amor, paz y prosperidad. Dios bendiga a los dos países, ha escrito. Y es en este inestable contexto internacional en el que la cumbre de la OTAN empieza oficialmente con todos los focos puestos en la situación en Oriente Próximo, pero también en las inversiones que tendrán que hacer los aliados en materia de defensa, un porcentaje que todavía se discute sobre todo desde España. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguraba ayer que España tendrá que gastar más para hacer frente a los objetivos. Rutte insiste en llegar al entorno del 3,5% del PIB, pero se trata de una valoración del secretario general de la Alianza que, en todo caso, acepta, después de que lo pidiera España, desvincular el porcentaje de gasto de los objetivos. Es decir, acepta que los países puedan establecer su propio porcentaje de gasto siempre y cuando cumplan con los objetivos que les exige la OTAN. Aquí en España el día viene marcado por la declaración ante el Supremo de José Luis Ábalos y de Koldo García. Koldo se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el exministro de Transportes dijo no reconocerse en las grabaciones de la UCO y volvió a desvincularse de cualquier posible trama. Él reiteró ante el juez no participó en ningún cobro de comisiones. En el gobierno rechazan entrar a valorar el avance del caso en los tribunales. La ministra Diana Morán restaba importancia a lo que puedan contar, decía, unos sinvergüenzas.
A mí me van a permitir que no me crea nada de lo que puedan contar estas personas. No tengo ninguna confianza en sus testimonios y, por tanto, que la justicia haga su trabajo y que todo el peso de la ley caiga sobre estos sinvergüenzas.
Y mientras en el Partido Popular los ataques ya no se dirigen solo al presidente, sino también al sistema electoral, sobre el que insisten en sembrar dudas por un posible amaño en las elecciones de julio de 2023, es lo que dijo ayer Feijóo, que se suma a la teoría de la conspiración lanzada por Aznar y que se basa en un mensaje de Santos Cerdán a Koldo en el día que pedía que manipulase papeletas en las primarias socialistas de 2014 que ganó Pedro Sánchez, aunque la investigación judicial no entra en nada de esto. Alberto Núñez Feijóo ayer.
Por tanto, está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido. Y por tanto Aznar hace un ejemplo bastante sensato. Oiga, si uno ha robado una joyería, ¿por qué no puede robar un banco?
Hoy además el Consejo de Ministros va a decidir si impone más condiciones al BBVA para adquirir el Banco Sabadell, y el Gobierno Central y el de Canarias se reúnen para concretar el acuerdo para la acogida de menores migrantes en otros lugares de España. Pero a esta hora todavía la noticia está también en las playas en las que se celebra San Juan, como las de A Coruña, donde nos vamos en directo porque allí la madrugada ha dejado la imagen de decenas de hogueras en la plaza de Riazor con miles de personas durante toda la noche, todavía con algunos que resisten. Esta es la pregunta en la playa de Riazor. Sergio Piñeiro, Bodía.
¿Qué tal, Godía? Las playas comienzan poco a poco a vaciarse. Estaba previsto que a partir de las 6 pudiesen vaciarse las playas para su limpieza, y así está siendo, con todo el mundo saliendo ordenadamente después de la noche más mágica del año, esa en la que coruñeses y forasteros se unen para saltar hasta 9 veces la hoguera de San Juan en busca de queimar home y gallo. El calor del fuego se empieza a apagar mientras los operarios de limpieza empiezan a trabajar y los coruñeses emprenden el camino de vuelta a casa, la señal inequívoca de que en A Coruña ha empezado el verano.
Volveremos a esa playa de Riazor a lo largo de este programa. En cuanto al tiempo, el martes viene con avisos por lluvias y tormentas en buena parte del país. Todavía se mantienen los avisos por altas temperaturas, aunque poco a poco y hasta el jueves irán bajando para dar un ligero de respiro. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Una dana situada al oeste de Portugal es lo que va a marcar la situación meteorológica en todo el país, ya que nos envía viento del sur, que llega con humedad suficiente como para que al oeste de la península, sobre todo en las provincias que limitan con Portugal y en gran parte de Castilla y León, durante toda la jornada, como ha pasado a lo largo de la madrugada, las tormentas puedan descargar con mucha intensidad. Precaución, porque pueden acarrear algunos aguaceros, aparte de granizo y fuertes rachas de viento. A medida que vayamos hacia el este de la península, el viento del sur será más cálido, de manera que en el centro no se notará hasta mañana el descenso de temperaturas, y en el Mediterráneo incluso van a subir, de manera que durante la tarde, en algunos puntos incluso de la costa, llegaremos a superar los 35 grados, y durante la tarde también tormentas prácticamente en los mismos sitios que ayer, en la mitad norte de la península, en su interior, y especial atención en el sistema central, la ibérica y los Pirineos.
Y en deportes ya se conocen los dos primeros partidos de octavos en el Mundial de Clubes. En ellos no va a estar el Atlético de Madrid. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángel. Se ha quedado eliminado. Pese a ganar 1-0 al Botafogo brasileño, necesitaban tres goles tras la victoria del Paris Saint-Germain 2-0 sobre Seattle. En el grupo quedan terceros con 6 puntos, los mismos que los parisinos, que pasan como primeros, y los brasileños, que lo hacen como segundos. No se pitó un penalti a favor del Atlético con empate a 0, y Simeone habla sobre el arbitraje.
Esto es parte del fútbol también. A veces te favorecen y gira todo a favor tuyo. Y hay veces que, como esta oportunidad, no nos favoreció ninguna decisión arbitral.
En el otro grupo resuelto esta madrugada, Inter Miami 2, Palmeiras 2 y Oporto 4, la Liga 4. Quedan eliminados Oporto y la Liga. Pasa Palmeiras primero, se enfrentará en octavos el sábado a otro brasileño, el Botafogo, y el domingo el Paris Saint-Germain contra el Inter Miami, que lo hace como segundo. Y se resuelven los dos grupos más, en el C, Benfica Bayern y Oakland Boca Juniors a las 9 de la noche, y en el D, Los Ángeles Flamengo y Esperanza de Túnez Chelsea a las 3 de la madrugada.